Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, tramo final de tiempo de juego. Estamos en directo en esta noche especial para el Barça, campeón de la Copa del Rey. 3-1 lo ha ganado al Deportivo Alavés en el estadio Vicente Calderón.
Están... Por cierto, Juanma, sí. Una cosa, creo.
Dime, Emilio.
Creo que, ¿sí? que el Barça le ha hecho el último favor a Ernesto Valverde, ¿no?
Sí, metiendo al Atlético de Bilbao, lo hemos dicho al principio,
en la
Europa League. Europa League tendrá, ¿no?, que jugar previa.
Dos previas,
pero...
Bueno, vale, pero sin eso no hubiera podido, ¿no?
Sin duda, claro. Sin duda.
Ah, vale.
Una cosa, está siendo viral un tuit que ha publicado el golfista Gonzalo Fernández Castaño. A raíz de los pitos al himno, ha dicho: vosotros pitáis el himno, yo uso vuestra bandera de felpudo. Y ha colgado un vídeo... que tiene un felpudo, efectivamente, que es una estelada, y ha colgado el vídeo Gonzalo Fernández Castaño. Y yo al principio pensé que era un fake, pero es realmente Gonzalo Fernández Castaño. Elena Condis, Calderón.
Sí, estoy aquí en zona mixta, nos atiende Jordi Alba en directo para Tiempo de Juego. Jordi, has demostrado en el campo que mereces ser titular en este Barça.
Bueno, sí, yo creo que he hecho la temporada buena. Cuando jugaba también estaba, me he encontrado muy bien, en un momento de forma muy bueno. Al final el míster que se decide y ya está. Bueno, aprender de todo y valorar las cosas aún más si cabe, y bueno, me siento bien aquí en el equipo, con los compañeros, y hasta la temporada que viene, con el míster que venga, pues seguro que bueno, irán las cosas igual de bien.
Te escucha Juanma, Jordi Alba en Tiempo de Juego.
Hola, Jordi.
Hola, buenas.
Enhorabuena, ¿eh?
Gracias.
Terminas feliz el año, pero ha sido un año en el que también has pasado por momentos que no has estado del todo feliz, ¿no?
Sí, ya lo dije, ya lo dije. No ha sido una temporada a nivel personal de las mejores, pero bueno, al final hay que vivir con todo eso y ya está, ¿no? Como he dicho antes, la temporada que viene seguro que irá mejor.
¿Qué has aprendido de este año, Jordi?
Bueno, que al final pues no hay que desanimarse, que hay que luchar por lo que uno quiere. Al final entrenar a tope y el míster que decide. Al final no depende de ti el que el míster ponga uno a otro, ¿no? Yo creo que si haces las cosas bien y cuando juegas las haces bien, pues no tienes que nada que reprocharte.
¿Has encontrado dónde están los amigos de verdad? ¿En las malas?
Sí, bueno, pero eso ya lo sé.
Ya lo sabías.
Eso ya lo sabía y bueno... siempre están ahí los míos, o sea que bueno, no quiero decir con todo esto que haya sido una temporada muy mala y que la haya pasado,
no, hombre, claro,
fatal, pero que sí que es verdad que en momentos pues
no, sí, sobre todo
no lo he pasado bien.
Verte fuera del equipo en partidos muy importantes, cuando ahí tú has está. Sido un jugador muy importante.
Por eso.
Claro.
Pero bueno, de todo se aprende, como he dicho, y seguro que la temporada que viene pues irá mucho mejor.
¿Cómo te has despedido de Luis Enrique?
Bueno, como todo el equipo.
¿Sí?
Elevando el título, nada especial.
¿Has acabado bien con él o no?
Sí.
Vale. Me alegro, Jordi. Un abrazo, enhorabuena, ¿eh?
Gracias. Un abrazo.
Quedaba
este sí, no sé, ¿no?
¿Cómo?
Este sí, me ha parecido como... ¿No?
Hombre, este muy encantado no debe de estar. No,
por eso no, te digo, que claro. Me ha dado la sensación...
Pero es que, Emilio, ¿no? Hay una cosa...
Como decía Manolo Oliveros el otro día, si alguno de estos no le habla, puede ser Jordi Alba. Claro,
pero es que hay una cosa evidente, que en su puesto... Y por no decir que en otro, pero en el suyo, es el mejor jugador que tiene el Barça y ha estado ausente en partidos básicos.
Sí.
O sea, es que entre Jordi Alba y el que viene detrás de él, hay un abismo. Entonces, esto son historietas de entrenador que no se explican, imagino que tampoco lo sabrá él. Es que no es ni de que detrás de Jordi Alba en la plantilla está Marcelo. No, coño, está Mathieu, Digne y su tía.
Totalmente.
Por eso ha dicho al despedirse, ha dicho, no, como todos, nada especial.
Claro. Adiós,
muy buena.
El que decide nunca deja contentos a todos. Ni el entrenador, ni el redactor jefe, ni el subdirector, ni el director comercial. En fin, en todas las profesiones hay uno que manda más que tú y que decide. y unas veces acierta, otras se equivoca, y hay que saber explicar las decisiones que tomas.
El otro día, en la rueda de prensa de Piqué, él deslizó una frase que, sin decir, dice bastante. Porque dice él, Luis Enrique ha acabado ganándonos a todos. Ha acabado ganándonos a todos.
¿Cómo empezó, no?
Implica que ahí hubo algo. O sea, que efectivamente que hubo que...
En Anoeta, estuvo a punto de volar.
Claro,
pero no olvidemos que Luis Enrique quiso abrirle un expediente a Messi. Esto se ha publicado, no lo digo yo, por un comportamiento en un entrenamiento. O sea, que me imagino que ha evolucionado mucho a positivo la relación en el vestuario, claro.
Naturalmente habrá habido de todo. En el haber de Luis Enrique, también hay que poner que resucitó a un equipo que venía muerto de la temporada del Tata y lo resucitó de la manera que se resucita en fútbol, que es ganando los títulos. Luego, cuando tuvo que crecer como equipo, es cuando puedes encontrar más o menos reparos. Pero, pues como todos los entrenadores, cada jugador explica la fiesta según cómo le ha ido al baile.
No, pero bueno, en el tono de Jordi Alba, evidentemente en esa entrevista estaba claro que ha sido un año complicado en algunos momentos, que yo lo había dicho, pero vamos, que se nota como que se ha quitado un peso de encima.
Él ha pagado mucho, siendo lateral izquierdo titular, ha pagado mucho el peaje del tema del lateral derecho, que ha sido un error estratégico de todo el año, gravísimo, como se ha demostrado hoy mismo. Los últimos tres partidos los ha venido jugando.
Bueno, ha pagado eso y ha pagado querer jugar con tres centrales.
Bueno, y luego, claro, como solución táctica esa ausencia,
el 3 ese...
han puesto tres centrales, claro. Y claro, ha saltado Jordi Alba.
Oye, una vez más ha sido noticia esto en una final de Copa.
Vamos a ver cuando comienzan a interpretarse los compases del himno lo que ocurre en el Calderón. Comienza.
Los pitos mayoritarios al himno de España. ¿Vosotros entendéis que el Barça defienda que se trata de un acto de...?
Bueno, lo primero que quiero decir es que ha sido de las dos aficiones.
De las dos aficiones, efectivamente.
Vale.
Hemos hablado con Jordi Mestre, el vicepresidente del Barça, defiende que es un acto de libertad de expresión de la afición.
Bueno, defiende no, es que es un acto de libertad de expresión. No es que lo defienda, es que tú podrás, cualquiera de nosotros puede criticar esa actitud, puede decir que simplemente hay que ser educado, puede decir que...
Pero, por ejemplo, si yo te insulto, Emilio, ¿es un acto de libertad de expresión?
Es un acto de falta de educación.
Pregunto, no, te estoy preguntando, Emilio.
Si me insultas, tú puedes insultarme, después yo puedo hacer lo que quiera.
Vale, pero es un acto... Entonces, si yo te insulto, tú dices... has ejercido la libertad de expresión.
No, pero Juanma, que pitar a un himno, no sé si es insultar. Pitar a un himno es mostrar contrariedad contra lo que representa ese himno. Ese himno representa a España y... Las dos aficiones del Alavés y del Barça están en contra
de España.
Ya está.
Perfecto.
De todas maneras, además, eso, al menos en Cataluña, en los últimos años, no es nada nuevo. Desde luego.
Es que yo no tengo respuestas nuevas a las que dije el primer año.
No,
efectivamente.
Entre otras cosas, porque creo que es esencial el preguntarnos por qué se pita.
No, Miguel, pero todo eso es un rollo de toda la vida. Escúchame, el pitar eso,
pues,
o sea, es
pues el rollo
ese,
de
todo, número...
el rollo de
no,
toda la
mira,
vida.
Escúchame, eso, no. El número es ese
pero,
número que es
Miguel,
único
porque
en el
ese,
mundo.
Perdona,
escucha,
Miguel.
Yo he ido a muchos partidos de la selección española. Yo no estoy defendiendo el silbar o el no silbar. Estoy defendiendo a los que silban, compartan o no esa opinión. Yo no he silbado nunca a ningún himno y tampoco he aplaudido a ningún himno, entre otras cosas porque como funciona este mundo uno se va sintiendo casi apátrida y que solo perteneces a tu familia, a tus amigos y a tus zapatos, porque todo lo demás
representado por himnos y banderas, ¿no?
Se distancia mucho de la realidad que vivimos cada día.
Bueno, pero tiene que haber un respeto al sentimiento de los demás.
Muy bien, sí.
O sea, es que es así.
Sí, yo lo respeto, pero el respeto
es que el sentimiento
es al sentimiento
de los queridos. Pero el sentimiento de los que había hoy en el campo era ese.
Oye, que me parece muy bien.
Y el respeto nuestro, del que sea ese sentimiento, también es libertad de expresión.
Oye, escucha una cosa. Es una falta de educación monstruosa. y lo demás lo son brindis al sol, metiéndose, oiga, la libertad de expresión, pues la libertad de expresión en este particular, me cago en ello.
A mí, ¿vale?, me molesta.
Porque me parece lamentable,
me
lamentable,
molesta.
Nada más.
A mí me molesta, pero defiendo que la gente lo pueda hacer.
Yo no me gustaría, por ejemplo, que un grupo de españoles pitara la Marsellesa o pitara el himno de Italia o el himno alemán.
Claro. A mí, Emilio, me pasa justo lo contrario. A mí no me molesta y, sin embargo, no lo defiendo. O sea, creo que,
pues, ¿sabes? Está bien, ¿ves? Esto es libertad de expresión.
Sí, claro. Sí. Es que a mí no me molesta que piten. O sea, a mí lo que me pasa es que jamás pitaría un himno. O sea, no se me ocurre perder el tiempo en pitar un himno.
Es el mismo que he dicho yo.
Pero Luis García, porque tú eres una persona educada y claro, es lo mínimo que se puede pedir. Oiga, educación y se ha acabado. Entonces, acá hay un sector de población. Oiga, usted no se siente español. Pues usted se lo pierde. Ahora, escúcheme, respete lo que significa eso. Coño, que es un símbolo de un país. Entonces yo no entiendo que hubiera bávaros que pitaran el himno alemán. Usted es muy bávaro, pues me parece cojonudo. Pero respete usted a los demás, que es una cuestión de educación y de modales que estos personajes no tienen.
En el mundo que hoy vivimos, Tomás, yo particularmente creo que no se puede ser incondicional.
Pero que ser incondicional de nada, pero ser respetuoso con todos.
De nada. Por lo tanto, como no se puede ser incondicional de nada, yo respeto a los que aplauden, a los que silban, a los que les traen sin cuidado, a los que van al fútbol, a los que no van, todo, cada uno es
tu opinión, la mía es radicalmente contraria. Ahí parece una falta de respeto y una falta de educación monstruosa, pues que además va de generación en generación. Pues bueno, pues esto es España, ¿qué quieres que te diga?
Sí, pues
este numerito de cada año es que me parece, además que me parece ridículo, es que no, una cosa absolutamente ridícula y de una mala educación.
No, pero de cada año, porque se produce cada año, pero si se produjera cada día, sería cada día.
Sí, sí, esto no se puede controlar, es completamente incontrolable.
No es un problema.
No ha sorprendido y de hecho no ha sido noticia en toda la semana.
No.
Nadie ha hablado.
Y menos con lo que está pasando en las relaciones entre los dos.
Es una pena vivir en un sitio donde al rey se le pita de manera sistemática en un evento deportivo donde
yo creo que no se pita al rey, Juanma.
Bueno, pues, pero está ahí el rey también, ¿eh?
Al rey tampoco lo hemos elegido, o sea que...
Bueno, da igual, pero a lo mejor a algunos les gusta el rey que tenemos.
Bueno, vale, perfecto, pero hay mucha gente que no les gusta.
Bueno, y hay otros a los que nos encanta el rey.
Perfecto, claro, pues, que me parece
pues
muy bien.
Respete usted,
a mí me parece estupendo.
Claro, respete usted la figura.
Y hasta que os guste Leticia, no sé si me entiende.
Es que a mí a lo mejor... A mí a lo mejor lo que no me gusta es ver a Puigdemont.
Bueno. Vale, perfecto, claro, es tu libertad.
Y le veo y no me pongo a silbar, libertad, ni me pongo a insultarle.
Pero a Puigdemont no lo han elegido, ¿eh?
Bueno. No, pues yo no lo eligieron, lo eligieron al otro.
Bueno,
y este vino porque se fue.
Vamos a dejarlo que nos...
vamos a dejarlo
que nos liamos aquí con la monarquía, con las
elecciones. Lamentable falta de educación un año más, y no se hable más.
Por cierto, Emilio, el rey es un crack, que lo sepas. Un fenómeno.
Y Puigdemont también.
Y Puigdemont, es que no lo conozco. A lo mejor sí le conozco. Si luego yo hablo con la gente y me ganan todos.
Eso es verdad,
Cualquier día te veo silbando.
No, eso no.
Rufián, hombre.
Rufián vino aquí, un fenómeno. Gabriel Rufián. Me cayó fenomenal.
A ver quién le silba ahora a Rufián.
Me parece fenomenal. Vino aquí al partidazo y luego por la mañana lo mata Herrera. Por la mañana le da unos palos a Herrera tremendo. Y él está hecho a eso, pues a la crítica por la mañana y a lo que sea por la noche. En fin. Hola, Evangelio, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Ha ganado la Copa el Arsenal 2-1 al Chelsea. Ha dicho Diego Costa que si le quieren vender, que solo va a estudiar ofertas del Atlético de Madrid, ¿no?
Además, hemos escuchado ese sonido en español, pero es que antes de ese sonido en español, la pregunta es de un medio brasileño. Él responde en portugués y es todavía más explícito que la respuesta en castellano que hemos escuchado. Dice Diego Costa en esa respuesta en portugués, tengo 2 años de contrato, no me voy donde ellos quieran. Me voy donde yo quiero. No tengo intención de salir, pero si el entrenador no cuenta conmigo o le quiere dar espacio a otro atacante, yo me voy, pero donde yo quiera, no donde ellos quieran. Desde enero, que fue cuando Conte apartó a Diego Costa, que lo contamos también en este programa, por pelearse o por llegar casi a las manos con uno de los preparadores físicos, el preparador físico español del Chelsea, Julio Tous, desde entonces el Chelsea tiene muy claro que quería vender a Diego Costa este verano. La oferta del Tianjin Quanjian, el equipo que entrena... Tianjin Quanjian es el equipo chino, sí, sí. No me lo he inventado ni estoy de broma, es que se llama así. El que entrena Cannavaro roza los 90 millones de euros, que es el motivo por el que el Chelsea prefiere que Diego Costa se vaya a China. Como Diego Costa sabe que el entrenador no le quiere para la próxima temporada y que el club le quiere vender a China, Diego él Costa ha salido hoy
el Atleti.
Y ha dicho, yo me voy a ir a un club.
Yo voy a decir solo. Lo que me suena. A lo que me suena todo esto es que Morata... va a tener un ofertón del Chelsea y que Diego Costa va a tener una oferta del Atlético de Madrid.
Porque además, en la respuesta de en español y en la de, y en la del portugués, en las dos respuestas dice Diego Costa, si el entrenador quiere a, quiere venderme para traer a otro, más claro agua. O sea, sí, es que está clarísimo.
Pues sí.
Claro, lo que tendría que ser es que Morata se fuera al Atlético de Madrid, hombre.
No, eso no va a ocurrir, pero lo,
pero
de,
pero, lo que tendría que
pero,
ser.
¿Qué decías, Guas? Que te suena, ¿verdad?
Que lo que dices tú va a mis hombres. Hmm.
Sí, sí,
sí. Porque el Conte este lo tiene...
Lo quiere.
Hombre, y yo creo que eso puede
pasar. Y no quiere a Diego Costa.
No, y la historia es que no quiere a Diego Costa y Morata no quiere seguir en estas circunstancias en el Real Madrid, por muy bien que tal, que el otro día en la Cibeles se vio en la celebración cómo está Morata y no puede seguir un año más en el Madrid así, en esas condiciones.
No quiere a Diego Costa por lo que muchos de nosotros no queremos a Diego Costa en la selección.
Bueno, pero Simeone...
Que ya se ha visto.
Simeone, si pudiera tener 10 Diego Costas, los tenía.
Y 11.
Y 20.
En la selección Emilio... Con uno tendrá bastante.
En la selección, Emilio, que sepamos, no ha habido ningún problema de Diego Costa disciplinario con la selección. Sin embargo, en el Chelsea...
Pero lo que yo he dicho es que el tipo, lo que yo he defendido siempre es que no hace falta que haga lo que ha hecho fuera en la selección, pero lo que ha hecho es suficiente para no vestir la camiseta de la selección.
Vamos cerrando, Evangelio.
Esa es mi opinión personal, que no pito tampoco el himno español, ¿eh?
Que ya lo sé, Emilio, pero... Escucha, de vosotros no hay ninguna duda. Aquí somos todos gente muy educada y lo bueno es que cada uno piensa de una forma, lo expresamos, y no solo lo expresamos, sino que encima nos queremos opinando uno desde un lado y otro desde otro, y a mí me parece estupendo.
De la Copa Inglesa, muy rápido, Juanma, el miércoles vamos a saber si Wenger sigue sentado en el banquillo del Arsenal.
Emilio está muy pendiente de eso, ¿eh?
Campeón Arsène.
Campeón Wenger. ¿Y dónde estás, Emilio, hoy? ¿Dónde estás hoy? No dices nada, enhorabuena.
Exacto.
Has callado. ¿El Paris Saint-Germain ha ganado en el último minuto?
Sí, 1-0 al Langers con un gol de Sissoko en propia puerta en el descuento, y la noticia de hace unos minutos es que Al-Khelaifi, el presidente del Paris Saint-Germain, le ha dicho a Le Parisien, que es el medio más fiable para hablar del Paris Saint-Germain, que Emery se queda al 200% la próxima temporada.
Está fuera, pues, para mañana.
Si el presidente dice eso...
Te iba a decir que si soy Emery yo no duermo tranquilo.
Vamos, ¿Qué nota le podríamos dar a Emery?
Estoy haciendo la maleta.
Que le meten 6.
Emery, insuficiente.
Hombre...
Insuficiente.
Bueno, vamos a ver.
Ha perdido la liga.
No.
Y sí, está sí, la imagen del Camp Nou.
Vamos a ver una cosa. Si a un señor que gana la Copa decimos que ha estado un aprobadillo.
No, yo lo he suspendido. Uno lo ha suspendido.
Pues,
es distinto.
No, pues chicos, pues si ha ganado un título y está ahí colocado, pues aprobadillo justo. Sí.
A ver,
pero ahora el 6-1 lo llevará toda la vida encima, claro.
No le voy a dar nota, pero. La gran derrota de Emery no es una derrota de Emery, es derrota de los jugadores.
Y tanto.
Porque un equipo que se deja remontar un 4-0
no
es cosa de
Emery. Pero ahí está Emery.
No, está Emery, correcto, pero es una cosa de los jugadores.
Yo no hablo de ese.
Y luego perdió la Liga contra un equipo.
Yo no hablo de la Champions.
Esto es la Copa Europa, ¿eh?
Vale, no, vale.
Yo no hablo de la Champions.
Espera, tenemos que avanzar, Emilio. Una cosa, en la final de la Copa de Alemania, ¿es verdad que ha pitado Aitekin o era un vacile de tiempo de juego? ¿De verdad?
Sí, y no ha habido penaltis ni expulsiones así dudosas ni nada de eso.
El problema de este señor.
A ver, espera un momento, Fouto, ¿qué te pasa?
¿Pero por qué es noticia eso?
Es una broma, Fouto, no te enfades.
Es noticia.
Una broma con Guas.
Es noticia. Aitekin, te recuerdo que este árbitro es del grupo élite y posiblemente es
uno de los mejores de Alemania.
Será el segundo mejor árbitro de Alemania.
Será del grupo élite, pero ha protagonizado el mayor atraco del año.
Bueno, pero vamos a ver, pero que me da igual, pero que no por eso hay que defenderlo a los demonios.
La vida sigue y los árbitros también.
Que no le he descendido a los demonios.
Todo el mundo en el ejercicio de la libertad de expresión.
Claro, ¿qué parece?
Oye, Fouto, pero déjate de coña, Fouto, que en el ranking arbitral de este año, lo más grande lo ha hecho Aitekin.
El árbitro número uno de Alemania.
Escucha, es ese hombre.
Voy a decirte otra cosa. El del Bayern de Múnich Real Madrid no se queda muy corto, ¿eh?
Es el número dos.
Dama de honor.
Anduvo cerca.
Dama de honor.
Guas, el árbitro número uno de Alemania pita en Cardiff el sábado que viene. Y el número dos es Aitekin, que ha pitado en la final de Copa.
Hoy se ha despedido Klos Gómez y ha ganado la Copa el Dortmund. Gracias, Evangelio.
Sí, señor, 2-1 al Inter.
Gracias. ¿A quién? Al Eintracht.
Al Eintracht también, señor.
Entendí al Inter, digo.
Yo también. No.
Al Eintracht.
Al Eintracht de Frankfurt.
Cerramos conexiones con el Calderón. Gracias a todo el equipo que durante todo el día han contado a los oyentes de la cadena COPE el partido y lo que ha pasado antes, durante, después. Gracias a Arrillaga, gracias a Elena Condis, gracias a Oliveros, gracias Joan Batllori. Compañeros,
buenas noches.
Sois los mejores.
¡Viva Vitoria!
¡Sois los mejores!
Somos.
Estoy encantado de trabajar con vosotros, pero estoy como loco por coger vacaciones. ¡Un abrazo!
Un abrazo.
Oye, ¿pero cuándo te vas a ir tú?
Yo... En cuanto pueda.
¿Sí?
Sí, sí.
Pues yo contigo.
Yo como vea la puerta abierta un día, salgo corriendo.
Oye, un abrazo a Vitoria. Escúchame, que no quiero dejarme decirlo. Un abrazo a Vitoria.
Sí.
Que ha dado un ejemplo todo el año de ciudad deportiva, polideportiva y
es
demás.
Verdad.
que mucha suerte al Baskonia.
Sí.
Y que, hijo mío, es una ciudad en todo, deportivamente, chapó.
Sí, señor. Y yo quiero agradecer a Tomás Guas, a Miguel Rico, a Emilio, ¿sí?, Pérez de Rozas y a Dani Sinabre y además a Luis García, que me hayan ayudado a hacer la radio esta noche de esta forma en esta final de Copa del Rey.
¡Y a Vinicius!
Te está riendo. ¿Por
qué? Un abrazo a todos. Espera, mira, ¿en Canaletas hay ambiente?
¿Sí?
¿Juan Arias?
Sí, ambiente hay. Lo que pasa que prácticamente lo crean un grupo que ya ha quedado en aproximadamente 150-200 aficionados del Barça,
¿sí?,
se les han sumado muchos turistas.
¿Sí?
Lo cierto es que son pocos pero muy ruidosos. Ha habido cánticos contra Cristiano, contra el Real Madrid,
¿sí?,
pirotecnia, pero todo muy tranquilo.
Se ha hablado de Vinicius.
De verdad, Guas está en éxtasis.
Sí, pero se ha hablado de Vinicius.
Bueno,
¿no?
Juan, pues parece que la noche se presenta tranquila en Barcelona, así que nada.
Sí, y además no es la primera vez. Ya llevamos unas cuantas celebraciones. Antes se rompían escaparates, había altercados.
No les animes, no les animes,
por favor.
Son pocos, pero para romper un escaparate con un par de ellos, vale, hombre. No.
Ya volverán los buenos tiempos. Juan,
efectivamente, ¿no? Ya volverán los escaparates. Un abrazo, Juan.
Hasta luego.
Hasta luego. Ahora sí, gracias a todos. Que me voy a Indianápolis.
Venga,
adiós. Adiós. Qué guay hacer la radio con toda esta gente que están todos, cada uno está peor de la cabeza, ¿verdad? Vámonos a Indianápolis. Está preparado Carlos Miquel. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Pues bien, bien, aquí 7:22 de la tarde en Indianápolis.
¿Cómo lo tienes preparado ya la hora,
Sí, claro, es que como la tengo en el móvil, pues ya tengo el móvil aquí delante, entonces claro, no hay ningún problema. Y bueno, un día caluroso, que es el preludio de una tarde, o sea, de una noche de lluvias.
¿Y mañana da agua para la carrera? ¿No?
No.
¿Y viento? ¿Viento?
Sí, no, viento va a haber y sobre todo es tormentas, lo que hay es tormentas, es la previsión. Pero bueno, en principio la última tormenta sería a las 9 de la mañana hora local, la carrera es a las 12, es decir, bueno, a las 12 y 20, son 3 horas antes, con lo cual...
No, pero di hora española.
Hora española la tormenta se esperaría para las 3 de la tarde, la tormenta, con lo cual no sería ningún problema para la carrera.
La carrera que empieza a las 6.
Exacto, la carrera empieza a las 6, por cierto, el proceso hasta que empieza la carrera es, en fin, todo show, y la carrera empieza, es decir, los coches se ponen en marcha con la célebre frase Gentlemen Start Your Engines,
sí,
que es arranquen los motores, y eso será a las 6:14 de la tarde.
Qué bonito.
Y entonces no hay un coche de seguridad, hay varios coches de seguridad, se van quitando los coches de seguridad, están varias vueltas, hasta que ahí hay divergencias. El programa oficial dice 6:19, el horario televisivo 6:20, y en internet, en la web oficial, dicen 6:21. Pues por ahí va a estar, ¿vale? Esto es como es.
Vamos a estar en directo en tiempo de juego contándolo. ¿Qué previsiones hay? Alonso, ¿cómo están las apuestas?
Alonso, según donde mires, pero en algunas casas de apuestas se le está dando segundo ganador, segundo candidato a la victoria detrás del Poleman, que es Scott Dixon. Hay que quedarse con los nombres porque lo vamos a contar en tiempo de juego y no quiero que la gente se pierda. Pero que esté segundo es impresionante. 6.5 dólares a uno. Es una auténtica barbaridad. Tiene delante, por cierto, las filas son de 3 coches. Tiene delante Scott Dixon, Ed Carpenter, Alexander Rossi, que es compañero suyo. Takuma Sato estará en el interior, él en el medio, que es la primera vez que sale en el medio de una parrilla, porque las parrillas son de 3 por fila, y en el sexto puesto en el exterior tendrá a Hildebrand. Las 4 primeras filas, entre las que está Oriol Servià, cualquiera de ellos puede ganar. Y luego hay algunos otros que pueden ser outsiders, que salen más atrás, y entre ellos estarían Helio Castroneves y Juan Pablo Montoya. Y sobre todo, donde lo que hay que estar atentos a las últimas 35-40 vueltas, cuando se haga el último reagrupamiento, la última bandera amarilla, última parada en boxes, ahí van a ir a degüello. Y eso es donde le falta experiencia a Fernando Alonso, pero tiene que estar ahí, cuando llegue ese momento, en la misma vuelta de los que estén, del que esté liderando la prueba en ese momento.
Gracias, Carlos. Mañana nos cuentas, ¿de acuerdo?
Muy bien. Por cierto, te recuerdo, 2 de la tarde, Gran Premio de Mónaco.
De Mónaco, sí.
Tal es esto, Carlos Sainz, y lo vamos a ver en COPE. Digo, es que, en fin, no está mal, es esto en parrilla.
No, iba a decirlo yo, Raikkonen, la pole, segundo Vettel, sexto Sainz y decimotercero Hamilton mañana, O sea que vamos a estar pendientes también desde las 2 de la tarde del Gran Premio de Mónaco. ¡Un abrazo, Carlos!
¡Un abrazo!
Mañana día intenso para el mundo del motor y mañana día precioso de ciclismo. A mí no me gustan las cronos, pero la de mañana, 29 kilómetros, que cierra el Giro de Italia, es una de las más interesantes de los últimos tiempos, porque decide la victoria final del Giro. Y hay, en menos de un minuto, 4 tiparracos que son buenísimos, bueno, son buenos ciclistas. En contrarreloj, por ejemplo, Nairo no es muy bueno. Eri Frade, hola Eri, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Va a estar interesante, ¿eh?
Interesantísimo, porque se puede dar la circunstancia de que el que lidera la maglia rosa no acabe ni en el podium, que si ponemos el histórico sobre la mesa y el sentido común sobre la mesa, sería lo que tendría que pasar, que Nairo no se vistiese de rosa ni siquiera estuviese en el podium. Pero bueno, tú bien sabes que las cronos de último día son muy especiales, depende mucho de las fuerzas, la motivación. También hemos visto a grandes escaladores hacer las cronos de subida en días como mañana, y a eso se agarra Nairo Quintana y el equipo Movistar para intentar salvar una maglia rosa que ahora mismo parece muy complicada. A partir de las 5 menos cuarto va a ser cuando se va a dilucidar el podium final de este Giro de Italia, que va a ser a las 4:47 exactamente, cuando salga Tom Dumoulin, el gran beneficiado de todo lo que ha pasado en el día de hoy. Por más que lo han intentado, no han sacado más que 15 segundos al grupo donde estaba Tom Dumoulin, una etapa que ha ganado Thibaut Pinot, y Tom Dumoulin es sin duda el gran favorito. Pero ¿qué pasa? Que es neerlandés. ¿Y qué pasa? Que no hay un neerlandés que gane una gran vuelta desde hace 37 años. Por mala suerte, ya perdió una en la última jornada de la Vuelta a España. Stephen Kruijswijk también iba para ganarla el año pasado y la acabó perdiendo por una caída. Pueden pasar muchas cosas. La etapa es entre el circuito de Monza y la Piazza del Duomo, y aquí lo peor para Nairo Quintana y para los que intenten asaltar un trono que parece destinado para Tom Dumoulin es que la crono es no solo plana, sino que también en muchas zonas es una crono prácticamente descendente, y eso hace que los especialistas, como es Tom Dumoulin, tengan todas las de la ley para poder ganar mañana el Giro de Italia.
Lo cuentan nuestros compañeros de Eurosport, y además lo hacen fantásticamente bien, y como dice Eri, desde las 5 menos cuarto de la tarde, pendientes de esos 29 kilómetros contra el crono que deciden la victoria final en el Giro de Italia. Un abrazo, Eri.
Otro para ti.
Mañana lo sabremos.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si has pagado indebidamente una plusvalía por la venta de tu casa en estos 4 últimos años, ahora puedes recuperar tu dinero. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515.
En unos años tendrás familia, casa y posiblemente canas. Mañana tendrás asientos deportivos, faros LED, volante deportivo, equipamiento aerodinámico M-Sport y 5 años de mantenimiento incluidos.
BMW Serie 1 con hasta 6.300 euros de descuento financiando con BMW Bank. Desde mañana y hasta el 30 de junio, todo esto puede ser tuyo.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW de Madrid o en redconcesionariosbmw.com.
¡Diviértete en Faunia con Peppa Pig y disfruta de mi nuevo espectáculo! ¡Solo durante los meses de mayo y junio!
Entrada online desde 15,90 euros. Más información en faunia.es.
Al Teatro Infanta Isabel de Madrid llegan los mejores boleros de Luis Miguel. Mis romances. Única función, 31 de mayo a las 20 horas. Mis romances. Los mejores boleros de Luis Miguel. Teatro Infanta Isabel. Única función, 31 de mayo. Entradas ya a la venta. Nunca antes se habían interpretado así.
Te mereces un mereces. Perdón, te mereces un mereces. No, te mereces un Mercedes. Uy, casi.
Te metimos.
Lo digas como lo digas, te mereces un Mercedes-Benz. Por eso ven al Salón del Automóvil de Ocasión del 19 al 28 de mayo en el Pabellón 1 de IFEMA y llévatelo con 5 años de garantía Ocasión Estrella de regalo. Ven, que te lo mereces.
Grupo ITRA, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid, Ávila y Segovia.
Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Pues yo estoy viendo bengalas en Canaletas. Ahí ahora mismo ahí, no sé si son los turistas que han ido con bengalas.
Es que se están ambientando la cosa. Sí, ¿eh? Sí, pasa...
ha animado Juan Arias a la gente.
Entre 100 y 150 personas.
Hola, Jesús Bueno.
Hola, Juanma.
Cuéntame.
Bueno, repasar que ha habido segunda división. Se han jugado 4 partidos de la antepenúltima jornada. Huesca 1, Lugo 0. Almería 2, Mirandés 0. Con esta derrota, el Mirandés, después de 5 temporadas consecutivamente, es ya equipo de segunda división B. Sevilla Atlético 3, Cádiz 3 y Valladolid 1, Getafe 0. Mañana se va a completar la jornada con estos enfrentamientos. A las 12, Alcorcón Tenerife. A las 4, Zaragoza Rayo Vallecano. A las 6, Elche Reus, Mallorca Numancia y Nastic Girona. Si el Girona no pierde, es decir, empata o gana, será equipo de primera división. Y a las 8:30 se completará la jornada con el Córdoba Real Oviedo. En los playoffs de ascenso, a segunda división ha subido el Lorca y a segunda B, Las Palmas B y Gimnástica Segoviana. En baloncesto, el Valencia Básquet es el primer primer equipo clasificado para las semifinales de la Liga CB, que tras ganar 6-7-6-4 al Barcelona, y mañana conoceremos los otros tres semifinalistas. A las 5, Baskonia-Gran Canaria, 7:15, Real Madrid-Andorra, y a las 9:30, Unicaja-Iberostar-Tenerife. Y en la NBA, a las 3 de la madrugada va a comenzar la final de la NBA entre los Warriors de Stephen Curry y los Cavaliers de LeBron James.
Cerramos este tiempo de juego especial Copa del Rey con la victoria del FC Barcelona, Fouto.
Y con los oyentes que nos han dejado también mensajes en el WhatsApp.
Aquí escuchando la COPE, como no me lo vais a poner, pues voy a mandar 18.500 mensajes. El que lo escucha, pues se va a tener que aguantar. Así de claro, para eso les pagan los de la COPE, estiraos un poco.
Lo primero, enhorabuena por el programa que hacéis, que es una auténtica pasada. Y lo segundo, decir que soy un madridista que me encanta ver a Messi todos los días cómo juega. Y ser Messi todos los días es anormal.
Me parece increíble y vergonzoso cómo pitan el himno de España, cómo pitan el himno de tu país, tío. Yo soy de Chile y, vamos, me parece increíble que no respeten su himno, su bandera.
Sí, claro, solo vais con los pequeños cuando juegan contra el Barça.
Luis Enrique tiene de simpático lo mismo que tengo yo de marciano.
Bueno, pues un poquito de todo.
Son los oyentes de Tiempo de Juego, que como dice Paco, son para comérselos y que convierten a este programa en el líder del fin de semana en la Radio Deportiva Española. Gracias por ello. Mañana más Tiempo de Juego desde las 6 de la tarde con todo el equipo. Y por supuesto, por la noche, desde las 11:30, tramo final, y a las 12, el Tertulión. Les esperamos. Ha sido un placer. Enhorabuena Barça, enhorabuena barcelonistas por la Copa del Rey, título 29 en esta competición para el conjunto azulgrana. Ha sido todo. Buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.